¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Como bien sabe, ayer comenzó una nueva feria esotérica en Madrid, en el Reina Sofía, donde a golpe de Ouija están invocando a Franco, que es, por cierto, el único que puede salvar a los mismos, que cínicamente en 24 horas se les va a ver solamente la foto contra un dictador muerto y no hoy repudiando a un dictador vivo. A favor de la democracia en Venezuela, en apoyo al ganador real de las elecciones, Edmundo González, y presidente legítimo, a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol, hay una concentración que servirá de poco porque los dictadores, si por algo se caracterizan, es por no ver ni oír lo que no quieren ver ni oír.
I do Guam.
Bueno, es jueves, 9 de enero en este Madrid, donde estudiar mucho desde hoy tiene recompensa. 2.000 euros para los mejores alumnos que vayan a empezar la universidad, los que ya estén en ella y los que cursen disciplinas superiores artísticas y que soliciten esta beca de excelencia desde hoy y hasta dentro de 15 días hábiles. Pero atención, que no solo hay que serlo, además hay que demostrarlo. Para optar al premio, las notas medias mínimas necesarias son de 8,15 para las enseñanzas técnicas de ciclo corto y de ciclo largo y estudios de grado adscritos a la rama de conocimiento de ingeniería y arquitectura, de 8,65 para los estudios de medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios, y 9,15 para el resto de disciplinas.
A veces la vida nos pone a prueba enfrentándonos a obstáculos difíciles de superar.
Por cierto, que ya que estamos, dicen los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, que uno de cada cuatro alumnos de FP de Madrid termina los estudios y que tenemos en la comunidad máximos históricos de titulados en grado medio, con el 24,9% superando la media nacional de alumnos que acaban la ESO. Y ya que estamos entre datos, según los empresarios, en Navidad en Madrid se alcanzó el 72% de ocupación hotelera, 4 puntos por encima de las previsiones iniciales. Pero mire, si hay un dato que muestra una tendencia no tan halagüeña, sino más bien preocupante para los que tienen un comercio a pie de calle, es el que dice que la afluencia a las tiendas cayó en estos días de campanillas, la más consumista del año, un 8% en España, donde ha habido un descenso en el tráfico peatonal y en las entradas a los comercios, que Madrid ha sido, atención, de un 9,8%. Bueno, y hablando de entrar en cualquier sitio, aunque sea la propiedad privada de alguien, esta historia que publica hoy El Mundo es de libro. La protagonista se llama Mercedes. Es una señora mayor, de unos 70 años, elegante, educada, con cierta cojera, que le hace arrastrar una pierna, que un día se presenta la entrega de llaves de una urbanización de viviendas nuevas de lujo junto a Madrid Río, con gimnasio, piscina, gastroteca, donde, ya le digo, muchos pisos superan el millón de euros. Vestida de domingo, entra en el portal, da los buenos días a los representantes de la constructora y se identifica como propietaria de un piso. Se identifica de palabra, porque nadie le pide documentación alguna. Así que le dan las llaves y entra en la vivienda, compra su arbolito de Navidad, pide presupuestos para montar la cocina, solicita el alta de los suministros, entabla relaciones con los vecinos a los que les dice que el piso de 1,3 millones de euros se lo había regalado la mismísima Esther Koplowitz, y pasan los días hasta que después de un mes deambulando por la urbanización, Mercedes fue desalojada. En la propiedad aprovechó un día que había dejado la llave al portero para cambiar el bombín de la casa, porque ni era la primera ni será la última vez que quería usurpar, ya que, según sus hijos, que pidieron disculpas a los vecinos, Mercedes no está bien y va haciendo eso por todos los pisos que ve por Madrid.
Tócate los cojones.
Bueno, luego está lo de la mega ocupación del Pau de Carabanchel, de alquiler social, donde desde el Puente de la Inmaculada, más de una veintena de familias de origen peruano Se han instalado en 28 casas de lujo que dicen les vendieron por 2.000 y 3.000 euros. Al parecer, una mafia cambió las cerraduras de los pisos cuando aún no se habían entregado y buscó gente para ocuparlas en la cola de un comedor benéfico de una iglesia del barrio. Además, contrataron a un conserje que les abre la puerta desde el interior a los ocupas. El caso es que ayer una empresa se presentó allí para desalojarles y salieron por piernas porque los ocupas se enfrentaron a ellos con cinturones y palos. Así que ahí están, en los pisos que los otros inquilinos pagan entre 800 y 1.500 euros al mes, los que captaron en las colas del comedor social de una iglesia y que dicen pagaron 2.000 y 3.000 euros por las casas, pero no tenían para comer. En fin. Bueno, el que han pillado es a uno que robó más de 100 alcantarillas en Arganda del Rey.
¿Perdona?
Alcantarillas, inbornales y tapas de registro que llevaba mangando desde septiembre. Le pillaron el lunes cuando en el maletero de su coche encontraron cuatro de ellas que supuestamente iba a vender al peso a un chatarrero que supongo que compraría sabiendo que era ilegal. Por el que, este hombre se llevaba un dinerito que luego tenía que, tenían que reponer los vecinos del ayuntamiento para pagarlas, para reponerlas, como le decía, aunque los daños más graves son los accidentes que el robo de este centenar de alcantarillas y tapas han podido ocasionar en los peatones y en los vehículos. Y ya que hemos mencionado los accidentes en la circulación, por lo que uno se encuentra o no, hoy empieza la concentración motera Pingüinos 2025 en Valladolid y muchísima precaución, que hay viento, niebla, lluvia y aunque no haga mucho frío, también hay nieve. Por cierto, que hoy es el día de la electricidad estática. Si siente la imperiosa necesidad de celebrarlo de alguna manera, lleve cuidadito. Son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos, como siempre, a esta hora aquí en Onda Cero de Madrid y empezamos. Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, feliz año.
Buenas tardes, Pepa, feliz año, por supuesto, a ti, a todos tus oyentes, a todos los compañeros de Onda Cero y encantada de volver a escucharte.
¿Las vacaciones bien? ¿La Navidad bien? ¿Todo bien?
Muy bien, también, muchas gracias, todo muy bien.
¿Te lo has comido y te lo has bebido todo?
También.
Estamos ahora con los regordimientos, ¿eh? Los regordimientos.
Es que yo no iba a ser la excepción, hija.
Claro que no. Claro. Sí, está hecha para eso. Está hecha para eso. Tú no te preocupes.
Para salir rodando luego.
Claro. Claro. Hablando de rodar, ¿eh? La circulación rodada.
Bueno, pues mira, la verdad es que tenemos un mediodía muy tranquilito de momento, en general, en toda la M30. Poco tráfico también en los accesos y ya en el interior, bueno, pues las entradas conexiones de Avenida de América hacia María de Molina, la Plaza de Cristo Rey en superficie y por otro lado ya pues el entorno de la Plaza de Cibeles, de Colón, de Alonso Martínez y la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya.
Que te llamo dentro de una horita, Charo.
Venga.
Un besito.
Besito, chao.
Vamos a las carreteras a ver cómo está la situación por allí. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos al lío, contarle lo que está sucediendo en este jueves 9 de enero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
En el día después de su comparecencia como testigo en el Tribunal Supremo, en la causa en la que el fiscal general del Estado, ya sabe, está imputado por la presunta filtración de datos del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, ha pasado, Óscar, por espejo público de Antena 3.
Eso es, y en la entrevista con Susana Griso ha dicho, entre otras cosas, que difundió el mail del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña, pero afirma Rodríguez que no reveló secreto alguno porque ese mail ya había sido publicado previamente por varios medios de comunicación. Asegura además que todo este asunto es una operación diseñada por Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa.
El señor presidente del gobierno, señor Sánchez,
ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso por todos los medios. Aquí la Fiscalía, aquí Hacienda, aquí el CIS, aquí Televisión Española, aquí el Gobierno, aquí el delegado del Gobierno, por todos los lados. Es agobiante lo que Sánchez hace contra Isabel Díaz Ayuso cada día. El fiscal general del Estado ha borrado su teléfono para engañar a la policía, no por problemas de seguridad, para engañar en este caso a la Guardia Civil. Pero, ¿en qué mundo vivimos? Y encima ha entregado a la Guardia Civil un terminal que no estaba usando para reírse de ellos. Y sale el presidente del Gobierno y dice: ¡Oh, no han encontrado nada! ¡Pídanle perdón! ¿Pero cómo puede usted tener tanta cara de...?
Postura muy distinta a la que ha expresado hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de un desayuno informativo que ha tenido hoy en Madrid, donde ha cargado duramente contra las palabras ayer de Miguel Ángel Rodríguez tras testificar en el Supremo.
Su historial ya lo conocíamos, ¿no? Ayer salió diciendo que el fiscal general del Estado tiene que ir para adelante, y a mí permítanme que desde la óptica de un hombre de derecho como soy yo, ver a un delincuente condenado por sentencia firme, por mucho que sea el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, decir que el fiscal general del Estado, que es el que persigue a los delincuentes, tiene que ir para adelante, sinceramente se me abrían las carnes.
A todo esto, Pepa, hoy están prestando declaración en el Supremo como testigos seis periodistas que informaron de los famosos correos de aquellos días. Otros dos periodistas ya lo hicieron en el día de ayer.
Bueno, ya sabe que ayer Ayuso reunió a su gobierno regional en Manzanares del Real, como siempre hace después de las Navidades, y a comienzos de septiembre, y no pudimos escuchar reflexión alguna de la presidenta sobre la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, pero hoy, Óscar, la presidenta regional sí que tiene acto público.
Sí, de hecho, está en marcha ese acto a esta hora, porque desde las 12 Ayuso está tomando parte en la toma de posesión del catedrático Óscar García Suárez como rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Se desarrolla el acto en la ciudad universitaria y está por allí Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se esperan valoraciones de Díaz Ayuso sobre la investigación al fiscal general tras este solemne acto de toma de posesión de García Suárez como rector magnífico en este paraninfo de la Politécnica. Doctor ingeniero industrial, catedrático de Ingeniería Industriales, ganó las elecciones, recordemos, en noviembre, arrasando en primera vuelta con el 70% de los votos. Madrileño Óscar García Suárez ha participado en 90 proyectos de investigación, cuenta con 8 patentes y lleva hasta ahora 17 años de gestión universitaria.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rector de la Universidad Politécnica de Madrid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Un guiño en su discurso a la situación económica de las universidades después incluso de la aprobación de los presupuestos regionales que destinarán 47 millones de euros más modelo de financiación plurianual. Más fondos tras reunirse Díaz Ayuso con los rectores de las 6 universidades públicas madrileñas y las quejas de estas sobre su actual escasa sostenibilidad económica. Incremento, por tanto, del 4,2% respecto al ejercicio anterior y no del 0,9% que se había establecido previamente. En total, así, las universidades públicas recibirán este 2025 1.100 millones de euros.
Gracias, Pachi. Decir además que por la tarde la presidenta regional Ayuso va a participar en la concentración convocada en la Puerta del Sol para apoyar al candidato opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La concentración va a tener lugar a partir de las 6 y a ella van a asistir también Alberto Núñez Feijóo, los expresidentes de gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar y también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Pues precisamente el alcalde Almeida ha presidido hoy la Junta de Gobierno, Óscar, del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, la reunión habitual de los jueves de su equipo de gobierno. Reunión tras la que se ha dado a conocer la encuesta anual de satisfacción de los madrileños con su ciudad. Y los residentes en la capital le dan a Madrid un notable alto, un 7,7%. Aunque señalan, eso sí, dos problemas como asignaturas pendientes, el acceso a la vivienda y lo que cuesta vivir en Madrid, el coste de la vida. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Una encuesta realizada a las 10.000 personas donde se confirma que los madrileños están contentos con su calidad de vida, de capital y de comunidad, incluso por encima de la administración estatal, dicen las encuestas. Satisfechos los vecinos, sobre todo en la oferta cultural, ocio y diversión, la posibilidad de hacer deporte, y la vicealcaldesa también ha destacado que la capital ha logrado una puntuación superior al 7 sobre 10 en ciudad amigable con el colectivo LGTBI. Las fuerzas de seguridad y emergencias siguen siendo los más valorados, sobre todo bomberos y SAMUR Protección Civil. Por distritos, los más satisfechos con la gestión municipal: Salamanca, Moratalaz y Chamberí, y los menos: Vallecas y Puente de Vallecas. Entre los proyectos municipales que se han llevado a cabo, aprueban con nota la promoción económica y turística, la supresión de barreras arquitectónicas y el soterramiento de la A5. Y entre las asignaturas pendientes, como dices, reconoce Inmasanz la vivienda y el coste de la vida, que sigue aumentando.
La vivienda se sitúa a la cabeza en ambas encuestas, tanto en la nivel de ciudad como en la nivel de distrito. En segundo y tercer lugar de la lista de problemas está el tráfico, atascos y también la contaminación, pero ambos descienden respecto a ediciones anteriores. La limpieza ya no es vista como uno de los tres primeros problemas en la ciudad, como sí ocurría en años anteriores, y cae en este caso al cuarto lugar.
Balance también positivo del dispositivo de Navidad y la llegada de visitantes. Las fiestas se han desarrollado con normalidad. En esta ocasión no ha sido necesario poner en marcha los filtros peatonales ni restringir los accesos en caso de afluencia al centro, como ocurrió el año pasado. Más del 50% de los visitantes han sido extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, Italia o México. Y la policía ha llevado a cabo 800 actuaciones con más de 260 detenidos en materia de seguridad ciudadana. Por último, SAMUR ha prestado más de 500 asistencias, un 38% menos que el año anterior.
Gracias, Marta. Bueno, y a falta de 6 días para que el próximo miércoles comiencen los cortes de tráfico importantes por el soterramiento de la 5, esta tarde va a tener lugar una reunión técnica entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes para acabar de pulir del todo, dicen, el plan de movilidad definitivo.
El Ayuntamiento va a insistir en que la Radial 5 debe ser gratuita en días laborables para vehículos privados, aunque el Ministerio solo acepta, de momento, que esa gratuidad sea para el transporte público, para los autobuses. La vicealcaldesa Inma Sanz, a la que acabamos de escuchar, ha revelado además hoy algo a tener en cuenta para los que vivan ahí en el entorno de la 5 o accedan a Madrid por esa autovía. Aunque los cortes de tráfico comenzarán, sí, el próximo miércoles, ya habrá afecciones al tráfico desde la madrugada del lunes al martes.
Sí les puedo anunciar que las primeras trabajos que van a tener una mayor afección se van a producir a lo largo de la noche del 13 al 14 de este mes de enero. Ya se empezarán con algunos cortes y, por lo tanto, bueno, pues ya les digo, esta tarde cerraremos todos los flecos y a partir de ahí lo anunciaremos. Pero si la pregunta es si nosotros vamos a insistir en la gratuidad de la R5, por supuesto que sí, porque entendemos que es bueno que así sea.
Y recordad además que hoy estamos viviendo la segunda y última jornada de gratuidad posnavideña de los autobuses de la MT de Madrid Capital. Mañana ya habrá que volver a pagar.
Y en materia sanitaria y social, le contamos que el Gobierno Regional y el Colegio Oficial de Psicología de Madrid han firmado hoy un convenio para la puesta en marcha de acciones conjuntas de bienestar psicológico.
Se van a potenciar con este convenio los programas de ayuda y atención psicológica, sobre todo para tres colectivos: para jóvenes, para discapacitados y para personas mayores. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un convenio para potenciar los programas de atención social en salud mental a través de diferentes actuaciones coordinadas por el nuevo Centro Regional de Estudios e Innovación en Servicios Sociales, que se pondrá en marcha este año. Hablamos, por ejemplo, de potenciar los grupos de trabajo y asesoramiento a los psicólogos de la Agencia de Atención Social o el desarrollo de programas en materia de investigación. Van a potenciar sobre todo tres proyectos, explica la consejera Ana Dávila.
En el caso de la atención a las personas curateladas con discapacidad, van a participar en el Comité de Ética, en la Dirección General de Juventud, en la atención que ya se ha prestado gracias al Colegio de la Psicología, pues vamos a potenciar ese servicio que prestamos, y también en la atención a las personas mayores en nuestras residencias, en la que 3.700 mayores reciben un seguimiento psicológico.
El servicio de atención a jóvenes atiende a chicos entre 14 y 30 años con síntomas psicológicos leves. El objetivo, explica la directora general de Juventud, Laura Castillo, es prevenir que evolucionen y vayan a más.
Funciona muy bien porque esta sintomatología leve que se puede puede atender en varias sesiones hace que se prevenga que haya una disminución de esta sintomatología, sobre todo hablamos de tristeza leve, de ansiedad, y se evite esa evolución a otro tipo de síntomas o incluso pues enfermedades de salud mental.
Este servicio está en marcha desde hace año y medio, atendido ya a más de 14.700 adolescentes.
Gracias, Marisa. Ya es noticia además que la justicia va a decidir hoy jueves sobre la demanda colectiva interpuesta por sindicatos de la sanidad pública madrileña contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales.
En concreto, el juicio estaba señalado para las 11 de la mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La demanda de conflicto colectivo, hay que recordar que fue interpuesta por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad junto a la plataforma AP Se Mueve, que reúne a médicos y a pediatras de este primer nivel asistencial. En la misma se pide una indemnización de nada menos que 5 millones de euros más 100.000 euros diarios por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración, dicen, de derechos fundamentales al carecer de este plan, algo que niega rotundamente la Consejería de Sanidad.
Y le recordamos de nuevo que la Comunidad de Madrid ha abierto hoy el plazo para pedir alguna de las más de 3.200 becas de excelencia para cursar estudios universitarios.
Becas por buen aprovechamiento académico que van a estar disponibles para los estudiantes de nuevo ingreso y también para los ya matriculados. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, desde hoy hasta el 29 de enero tienen de plazo los estudiantes que quieran solicitar estas becas de excelencia académica para realizar estudios universitarios con una cuantía individual de más de 2.000 euros. En concreto, se convocan un total de 3.215 becas al estudio para alumnos con aprovechamiento académico excelente y corresponde al curso 2024-2025, de las cuales 2.085 se reservan para estudiantes ya matriculados en la universidad. Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayudas los estudiantes que, reuniendo los requisitos establecidos, se encuentren matriculados en enseñanzas oficiales en una universidad de la Comunidad de Madrid o en un centro adscrito a la misma y cuya sede se encuentre en nuestra región. Las becas de esta línea de ayudas se van a conceder en función de la puntuación académica obtenida hasta agotar la totalidad del crédito destinado a la convocatoria. El importe total destinado es de 6.751.000 euros, con un crédito reservado a esta línea de ayudas de 4.378.000 euros.
Gracias, Carlos. Y de la crónica de sucesos de Madrid, le contamos que la policía ha detenido a 5 varones que se dedicaban a la venta ilícita de armas y al tráfico de drogas.
Entre los detenidos, de los que 2 de ellos han ingresado ya en prisión, se encuentra el principal responsable, que actuaba como punto de contacto para la adquisición y venta de armas. Los arrestados, que almacenaban todo ese arsenal en un piso de Carabanchel, trataron de inutilizar las armas cuando se percataron de la presencia policial.
Y este jueves 9 de enero, se cumplen 4 años ya de Filomena, la brutal nevada que dejó cubierta de nieve buena parte de la Comunidad de Madrid, y en el municipio de Pinto le están dedicando una exposición fotográfica a esa histórica nevada que siempre recordaremos.
Exposición con imágenes fotográficas de Alejandro García Cantarero. La muestra se inaugura, como dices, hoy en la sala de exposiciones de la Biblioteca Javier La Peña de Pinto. Va a poder visitarse hasta el 30 de enero, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Se llama la muestra Filomena, historia de una nevada, y condensa más de 42 horas a lo largo de 3 días en los que no paró casi de nevar, dejando estampas pues propias de países escandinavos.
Bueno, y acabamos este repaso informativo muy cerquita de Pinto, en Valdemoro, porque el ayuntamiento de allí, de esta localidad, ha anunciado que un parque público del municipio llevará el nombre de Alicia Cortiña, la mujer asesinada en el año 2012 y que está considerada la primera víctima de violencia de género en Valdemoro desde que hay registros.
Sí, en concreto va a ser el parque público situado entre las calles Bretón de los Herreros y Estribo, el que va a ser bautizado con el nombre de Alicia Cortiña, gracias a un acuerdo en el último pleno municipal que contó con el apoyo de todos los partidos, salvo la abstención del grupo municipal Vox. Cortiña, vecina de Valdemoro, fue brutalmente asesinada el domingo 22 de julio de aquel año 2012, por el que entonces era su pareja, quien después se precipitó desde el segundo piso del edificio situado en la calle Estribo.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, cada vez son más las personas jóvenes, incluso entre los 30 y 40 años, que tienen artrosis, a pesar de ser una patología, que lo cierto es que está ligada al desgaste de las articulaciones y relacionada más con el progreso de envejecimiento de la población. En la obesidad y el aumento de las actividades deportivas, que implican sobrecarga articular, son algunos de los motivos que están detrás de este incremento, según los reumatólogos. Hablamos de una patología que suele aparecer en articulaciones de mucho uso, como manos, rodillas y pies, y produce deformación lenta y progresiva y un dolor que empeora con el movimiento y mejora si uno está en reposo. Si ese es su caso, afortunadamente podemos decirle y hablarle de avances en su tratamiento que le van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Ya verá. Adolfo Albisture es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Para las personas, Adolfo, con artrosis en las manos, hay buenas noticias. ¿De qué manera les ayudan los guantes de relax Quantic Nanotech?
Pues mira, de una manera muy efectiva y muy cómoda. Digo efectiva y eficaz porque realmente lo que vamos a conseguir es aliviar o incluso quitar completamente ese dolor. Ese dolor que a veces empieza por un dedito, por un pequeño nódulo. Uy, me duele este dedo, ¿qué me pasará? Bueno, pues es el inicio de la artrosis y hay veces que tienes un dolor muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ayudándose con los tratamientos que los reumatólogos nos dicen que son los mejores. Parafina, onda corta, ultrafrecuencia, masaje, vibración, calor, todo eso en sesiones de 20 minutos. Y digo muy cómoda porque te lo pones en casa tranquilamente, esos 20 minutos puedes estar haciendo cosas y no te tienes que estar desplazando y realmente vas a conseguir ese resultado en tan solo esos 20 minutos en nuestro propio hogar.
Oye, Adolfo, ¿existen también tratamientos efectivos, tan efectivos como este de las manos para el dolor de la rodilla, de rodillas y también para esas molestias en la zona lumbar?
Sí, la rodilla ya la habíamos comentado, porque claro, al andar, al subir escaleras, duele la rodilla. Bueno, pues es una rodillera que te colocas y en 10 minutos pues baja la inflamación con terapias de luz, que son infrarrojo y ultravioleta. Y para lumbar y dorsal y cervical, que es lo nuevo que tenemos, pues también. Son terapias también basadas en infrarrojo ultravioleta, con agua y vibración, con masaje, con calor, para que esos dolores, muchas veces, incluso no con artrosis, los dolores cervicales a veces son del ordenador o cualquier otra postura, ¿no? Pues también los podamos evitar.
¿Dónde lo podemos adquirir cualquiera de estos productos maravillosos y con qué ventajas?
Pues mira, yo os invito a que llaméis porque las ventajas son maravillosas, sobre todo a lo mejor si compráis dos productos o si ya tenéis uno. Llamad por favor, oyentes de Onda Cero, porque de veras que vais a tener un gran descuento. Teléfono gratuito, regalamos el tensiómetro que habla además, ¿eh? Teléfono gratuito 900-730-122. Di adiós a ese dolor, 900-730-122. 122.
¿No te haces una idea, Adolfo, la cantidad de gente cercana que me pregunta por los guantes, por la rodillera y ahora también me va a preguntar por la zona lumbar? No te haces una idea, así que apunte, 900 es un teléfono totalmente gratis, 900-730-122. Es Adolfo Albisture, responsable de Mejorando tu Vida. Te mando muchos besos, Adolfo.
Muchos besos, Pepa. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme.
Ya no hay luces, se han acabado las actividades navideñas, pero lo que nunca acaba en Madrid son los planes culturales. Así que, si le parece, repasamos ahora los que hay para este fin de semana. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Hoy se estrena La Otra Bestia, una obra escrita y protagonizada por la actriz Ana Rujas. Es la adaptación al teatro de su propio poemario. La actriz de La Mesías, de Los Javis o de Cardo, vuelve a escena acompañada por Joan Solé y Teo Planel en este viaje hacia la soledad y la muerte, pero también hacia el autoconocimiento.
Es una historia existencialista de una persona que está vacía, de intentar encontrar la esencia y quién es, y es una búsqueda hacia una misma. Yo quería hacer algo más de época, no quería que fuera actual, no quería que usáramos un lenguaje actual, ni coloquial, ni nada convencional. Son escenas entre cotidianas y poéticas, toda la pieza, y es caminar entre tres personajes que no están un poco en un limbo entre una ficción y una realidad, ¿no? También, yo creo.
Se puede ver desde hoy hasta el 2 de febrero en la nave 10 del Matadero.
Y este fin de semana es la última oportunidad para oír Más allá del Principito, a la adaptación de Pilar Ávila de la gran obra del francés Antoine de Saint-Exupéry.
Sí, pero no solo se enfoca en la historia del Principito, también en la del autor y en los valores que se transmiten en la obra. Está en la sala Jardín Poncela del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa hasta este domingo, día 12. Seguimos en el teatro con más funciones que terminan este fin de semana. Hasta el domingo, Maestros de la Magia lidera el espectáculo James Garibo, que ha recibido el Premio Nacional de Magia, y lo acompañan algunos de los magos más destacados que interpretan a tres personajes: el mentalista, la dama de la magia y el showman. Es en el Teatro Reina Victoria. El domingo también se puede ir a ver al humorista Millán Salcedo al Teatro Infanta Isabel, que representa su monólogo cómico Pregúntamelo, donde relata su carrera profesional y también anécdotas personales. Voy a salir a
buscarte. Y atención, porque en el capítulo de conciertos hoy empieza el Inverfest. Pensamos que los festivales son solamente cosas de verano y no, no, no. Es la undécima edición ya de este ciclo de conciertos de invierno.
Sí, son 5 o 6 semanas con una programación basada en las salas, desde las más pequeñitas como la Sala del Sol hasta las más grandes como el Circo Price. Son 100 conciertos para que todo el mundo encuentre el suyo. Me lo ha contado Pablo Rodríguez, que es uno de los directores de este festival.
La programación de Inverfest este año arranca el 9 de enero con La Bien Querida en La Riviera, donde también estará De Pedro un par de días, y el Wizzing Center Hard GZ, y conciertos en el Price como Rita Payés o Miguel Poveda, que estará también 2 días, y El Sol con Sarriá, Éxtasis, Alberto García, Yarea o La Residencia de los Voluble en Conde Duque. Todo esta semana.
Y también el Instituto Cervantes y el Foro de Henares, de Henares, inauguran este jueves las jornadas sobre la vida y la obra de Manuel Azaña.
Sí, con motivo del 145 aniversario del nacimiento del escritor en Alcalá de Henares, el programa se va a llevar a cabo hasta el 14 de enero en la sede del Cervantes, en su municipio natal. Y en cuanto a las exposiciones, este fin de semana es el último para visitar la muestra de Matisse, Metamorfosis. Está en la sala Mateo Inurria de la Fundación Canal. Allí les gusta trabajar con los maestros del arte moderno y contemporáneo, pero ofreciendo facetas y miradas más novedosas de estos genios. Matisse siempre se identifica con los colores alegres e intensos, pero en esta exposición se va a mostrar una faceta completamente diferente. Cristian Ruiz es el director de Arte y Cultura de la Fundación.
Es un matiz introspectivo, intenso, muy dramático, en el que predomina el blanco y negro o el color bronce, dándole casi un carácter violento a la obra, ¿no? Es muy interesante. ¿Y cómo lo hace? Pues estudiando el cuerpo humano, que era su máxima preocupación, que lo que hace es poder investigar con él en 360 grados, pero con repeticiones constantes de determinados motivos. Las figuras agachadas, las figuras tumbadas y las figuras con más brazos elevados. Y eso es, a lo largo de toda su vida profesional, es una repetición obsesiva.
Y mañana, Pepa, se inaugura la nueva propuesta del espacio Nomad Museo Inmersivo, que recrea tamaño natural la última cena de Leonardo da Vinci después de más de 500 años desde su creación.
Bueno, pues si te parece, Irene, nos paramos ahí y nos recreamos en esto, porque por aquí anda también Alejandra Soto, que es responsable de exposiciones del Nomad, el Museo Inmersivo. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Oye, Alejandra, ¿esto será poco menos que sentarnos a cenar?
Algo así, de alguna manera. Bueno, esto es recrear en el corazón de nuestro museo ese refectorio, ¿no?, de Santa María de la Grazia de Milán, y disfrutar de este mural tan maravilloso que nos dejó Leonardo da Vinci.
¿Cómo habéis organizado esta exposición o esta propuesta del espacio Nomad Museo Inmersivo?
Pues bueno, como ha avanzado, es hacer una recreación del espacio y aprovechar las nuevas tecnologías y todos los recursos que tenemos para coger esa obra, ampliarla y buscar detalles, jugar con ellos y sobre todo disfrutar de una manera pues plácida, tranquila, y de una manera multisensorial de esta imagen que, bueno, que si fuésemos a visitarla a Milán es una experiencia increíble, pero tenemos un tiempo limitado, tiene unas dificultades porque está en una zona alta, en fin. Pues nosotros saltamos todos esos problemas y nos recreamos de lleno en esta grandísima obra.
Bueno, decías que es una experiencia multisensorial. ¿Eso significa que habrá alimentos cocinados que podamos oler?
No llegamos a tanto, pero bueno, buscamos siempre el recrearnos en el sonido, una música, una banda sonora que siempre va a acompañar esas imágenes, que eso siempre ayuda muchísimo a dejarnos llevar y soñar con el arte. Sí, hay aromas, no de una cocina literal, pero bueno, sí, de alguna manera que envuelva, ¿no?, y que genere un poquito de magia a toda la experiencia. Va a haber una voz también en off que nos va a ir guiando por este camino que queremos crear y ir capa a capa por toda la vida de este mural y descubrirlo juntos.
Sí, porque claro, han encargado a los pintores italianos una copia del original de 2 por 1 metro. ¿Cuál es el detalle que no tenemos que dejar pasar de esa gran obra?
Bueno, son muchísimos. Vamos a estudiar o disfrutar de la obra desde todos los puntos de vista posibles, desde el plano técnico que tiene, bueno, tiene su miga, ¿no? Tiene su historia. Leonardo, como gran inventor, quiso crear cosas nuevas y, bueno, en este caso no le salió tan bien porque la obra no ha llegado como debería, ¿no? Con ese brillo tan potente que seguro tuvo en su momento. Entonces, pues analizar desde la técnica, la perspectiva, el estudio de anatomía que él hace en cada figura, la iconografía que él toma, bueno, hay muchísimo de lo que ver, disfrutar y estudiar de la obra de la última cena.
Pues a partir de mañana, ya sabe, en el Museo Inmersivo en el Nomad, con Alejandra Soto, responsable de esta maravillosa exposición. Alejandra, te deseo muchísimo y os deseo mucho éxito.
Muchas gracias.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Día Filomeno. Tenemos.
Día Filomeno.
Sí, tenemos día Filomeno porque hoy sí, hoy lo decíamos antes con Óscar Plaza, hoy es cuando se cumplen los 4 años de esa terrible nevada que para muchos, bueno, Ana estaba mandando también mensajes a través de Twitter y fotografías que nos ha mandado, que todos guardamos ya no solamente en el teléfono móvil, sino en la retina de Madrid completamente como si fuera, pues yo qué sé, Stalingrado.
Sí, fue una auténtica barbaridad. Hablaba Óscar de 42 horas, los datos que manejan los meteorólogos la cifran en 36 y la horquilla, cuando empezó a llover en la capital de España, más fuerte fue del día 7 y dejó de nevar fundamentalmente en la tarde de hoy, el día 9. Fueron esas 36 horas malditas que dejaron esos 60 centímetros como te contaba el pasado martes. Mira, tengo plancha para aburrir. Mira, lo primero, ahora lo llaman Pepa. Lo llaman a lo que está sucediendo en estas horas, hombre, no vamos a decir trágicas, pero sí curiosas, lo llaman anomalía positiva térmica. En vez de llamarlo sencillamente, como lo hacíamos ayer, una...
No, lo hacías tú.
No, una...
Con ola perdón, de calor.
Una, con perdón, jodía ola de calor, con todos los nombres y con todas las letras. Y me explico. ¿Dónde se ha visto que en un 9 de enero tengamos 8,9 grados en la capital de mínima, que no hayamos tenido ni una sola helada en la región, que la temperatura mínima para mañana y para las próximas 72 horas no baje de los 10 grados y que las máximas, si ayer fueron 11 y medio, hoy sean 14, el viernes 15, Pepa, y de cara al fin de semana, el sábado, ayer te decía 17, me quedé corto. 18 grados es lo que está dando ya la EMET en la capital de España para el sábado. Pero es que en algunos puntos del sur de la región pueden quedarse en 19 y medio, incluso 20 grados, que es, bueno, mire, llámenlo como les dé la gana, pero esto es una pasada.
Pero ¿y esto va a durar mucho? No, ¿esto es simplemente un calentón antes de pegar el bajón de las temperaturas?
Sí, es un calentón en toda regla de 4 días, porque atención, el domingo, sobre todo las mínimas, volverán otra vez a su estado normal. De los 9-10 grados por abajo, nos quedaremos en 3, es decir, la bajada de las temperaturas de cara al fin de semana van a ser muy importantes. Pero de momento tenemos 14, 15 y hasta 18 grados. Cuidado con las nieblas, Pepa, tanto a últimas horas de la tarde como sobre todo a primeras horas de la mañana, que van a volver a ser protagonistas en las próximas horas. Y después, como ayer te conté, tuvimos ese especie de baldeo sobre la ciudad. Apenas dejó 1,9 litros por la tarde en la zona de la ciudad universitaria. En la capital dejó 1,5 litros. Mira, tengo que pedirle perdón a un oyente que me ha escrito, que se llama Paqui, a la que le mando un beso enorme, que me dijo, pero vamos a ver, borrascas, si es que salí sin el paragüitas, chico, como me habías dicho, porque habías dicho sobre las 8 de la tarde. Yo salí a las 7 y media, ¡pum!, y me cayó el chaparrón. Bueno, pues le mando un beso enorme. Y le digo que la próxima vez se lo pienso afinar con minutos y con segundos.
Normalmente sueles hacerlo.
Claro, claro, normalmente suelo hacerlo y hay que recuperar las buenas costumbres. Mira, un bulo.
Lo que pasa es que ayer no atinaste.
Bueno, no atiné por unos minutitos. Venga, vamos a dejarlo ahí. Mira, hay un bulo que está corriendo por las redes sociales y ayer al entrar en un comercio me lo preguntaban. Oye, ¿es verdad que viene una nevada otra vez histórica para la próxima semana? Pues mira, la respuesta es no. Es cierto que se va a formar una borrasca muy intensa en el Mediterráneo central, que puede terminar afectando sobre todo a la zona de el sureste peninsular de nuevo. Será la próxima semana. Bajarán de nuevo mucho las temperaturas y en esa zona y también en las ciudades autónomas podemos ver nevadas en cotas bajas. Pero lo iremos contando poco a poco y ahora, después de lo que ha pasado últimamente, Pepa, no le perdemos de vista a las isobaras en ningún momento del día. Y antes de la broche.
Pero entonces aquí en Madrid no se prevén ni grandes nevadas ni pequeñas nevadas.
No, ni pequeñas, ni grandes, ni ninguna nevada, ni para este fin de semana, ni para el arranque de la próxima semana. Es decir, en principio la próxima semana lo que sí tendremos es un descenso notable, bueno, un descenso a valores normales, porque perderemos los 10 grados que están de más, tanto en las máximas como en las mínimas. Mira, quiero hacer un recordatorio, porque hay una fecha histórica en la historia de España que debe de ser contada. Estamos hablando últimamente, y lo seguiremos haciendo, de ese maldito barranco del Pollo, de esa herriada sin sentido en algunas localidades como Letur. Pero hace muchos años en la España, ahora que le ha dado a todo el mundo otra vez por hablar
por recordar.
Por recordar al Franco. Bien, te cuento. Hay una comarca preciosa que tú conoces bien, que es la comarca de Sanabria, donde en el año 1959, hace justo 66 años, se produjo un desastre a las 3 de la mañana que se llevó la vida por delante de 144 personas, que es una auténtica barbaridad. El pueblecito se llama Ribadelago, se rompió una presa del Tera, la presa de Villarino del Boy, y la verdad es que anegó y mató a un pueblo que eran 554 habitantes, se llevó por delante la vida de 144. Mira, hay un par de cosas que quiero contarte de aquellas fechas que me han llamado tremendamente y me han indignado, sobre todo la primera. Cuando se hicieron las indemnizaciones de esa pobre gente que murió, el gobierno franquista, la dictadura, pagó 95.000 pesetas...
¿De la época?
De la época, que era un dinerito, por el fallecimiento si eras hombre.
¿Qué dices?
Sí, pagó 80.000 pesetas, 15.000 menos, si eran mujeres. Y 25.000 pesetas se pagaron si moría un niño.
Ay, qué horror.
Es decir, fue tremendo. Esa presa, el régimen franquista no la reconstruyó. Allí sigue, la gente lo puede ver si va a esa comarca tan extraordinaria de la comarca de Sanabria. Y mira, muchas de esa buena gente se vino a buscar trabajo a la capital de España y lo encontraron, y muchos nietos viven actualmente aquí. Y se organizó un partido benéfico muy curioso, de antaño, del año 1959, donde los jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid compartieron equipación y donde jugaron contra un equipo que se llamaba la Fortuna de Dortmund o algo así, y recaudaron, Pepa, 12 millones de pesetas para esta pobre gente de aquella época. Esta tragedia creo que debería ser contada.
He visto yo por ahí que hay una exposición o hay un recuerdo. Lo he visto esta mañana, pero no me acuerdo dónde exactamente, en qué localidad.
Sí.
Madrileña, pero hay un recuerdo de esto.
Han tañido hoy las campanas en honor a esas 144 personas y sobre todo la indemnidad absoluta en las indemnizaciones que Franco, ya les vuelvo a decir, pagaban más si se moría un hombre que una mujer. Es lo que había.
Bueno, pues abrochamos entonces.
Mira, tengo dos encadenados. El primero dice San Julián, guarda vino y guarda pan. Y el segundo dice por San Eulogio, las castañas al fuego, la leña al hogar y las ovejas por las ovejas.
Bueno, pues enseguida hablamos de deporte, pero le recuerdo que si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminarán la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. ¿Cómo me gusta lo de partido de antaño?
Sí, queda
no
bonito.
No se puede ser, ¿no?, más de antaño que el Borrascas. Por cierto, hombre, Borrascas, claro. Borrascas.
El buen vino de antaño.
El Fortuna siempre fue de Düsseldorf.
De Düsseldorf.
No, de Dortmund. De Aunque Düsseldorf. Es cierto que para llegar a Dortmund hay que pasar por Düsseldorf. Está muy cerquita.
Pero ese equipo desapareció.
No.
Sigue existiendo.
Sí, Fortuna, sí.
Pero
sí,
no claro, está
sí,
la, sí. la primera.
Está ahora mismo.
La primera categoría.
La categoría. En la Bundesliga 1 no está. Pero el Fortuna de Düsseldorf es un equipo mítico de Alemania.
Se juntaron los del Madrid y los del Atleti bajo la misma elástica por ayudar a la buena
elástica,
gente.
Elástica, si es que lo tiene todo. Antaño, elástica.
Es una cosa. Le falta decir Potosí, Baladí y bien. Alguna cosita
bueno,
así.
Bueno, pues
Potosí
ya lo diré.
Que está en Bolivia, es una ciudad de Bolivia.
Claro,
es una
capital.
De las ciudades que está en lo más alto. La Paz está muy alto, pero Potosí está todavía más arriba, exactamente. Que cómo está esto del fútbol, ¿Cómo está lo del fútbol?
Financiación especial también para Barça.
¿Cómo está esto? Madre mía. Bueno, primero vamos a ir con la parte que es un poquito menos llamativa, pero que también interesa. Bueno, el Getafe, el Rayo y el Real Madrid abrieron la temporada por este año de fútbol jugando partido de Liga y de Copa el día 3 de enero. Mira, hoy juega el Real Madrid, mañana juega el Rayo, el sábado juega el Leganés, el domingo juega el Getafe y el Atlético de Madrid, y ya veremos si el Real Madrid, si ganó ahí su partido al Mallorca, jugará la final contra el Barça. Pero luego tenemos la jornada de Copa la semana que viene. El Leganés, Getafe y el Atlético de Madrid juegan el miércoles. El jueves juegan el Rayo y el Real Madrid. Entonces, el jueves Rayo y Real Madrid. El partido de Liga del Rayo de la semana que viene.
Espera, que hago el esquema.
Estaba previsto para el sábado a las 2 de la tarde. O sea, ponen el partido del Rayo el jueves a las 7 y media en San Sebastián y le ponen el partido en Pamplona el sábado a las 2 de la tarde. O sea, es que no pasan ni día y medio.
Sí, sí.
Entonces, claro, al final la Liga ha tenido que cambiar 5 partidos de Liga del próximo fin de semana por la Copa. O sea, hoy la Liga ha comunicado, con 9 días de diferencia, que 5 partidos de Liga cambian de horario. Está la gente del Rayo con
bueno,
un mosqueo
trina,
tremendo.
Claro.
Porque, claro, habían sacado billete, hotel, vuelo, tren, coche, lo que sea, para estar el sábado a las 2 de la tarde en Pamplona, y ahora se encuentran que el partido se juega el domingo a las 6 y media de la tarde. Y como eso, imagínate el resto de aficionados, porque son 5 partidos. O sea, la mitad de la Liga cambia por el resultado del sorteo de Copa de ayer. Así que es una
como diría el Cholo, para seguir este lío, partido a partido.
Partido a partido.
Pues te puede volver loco.
Sí, pero bueno, llega un momento en el que si a ti esto te supone, pues es un desembolso extra, pues la gente terminará no yendo a los estadios, porque claro, si te marean de esta manera.
Claro, te pueden cambiar el horario en cualquier momento, y ahora dependes de la Copa, y dependes de los horarios de Champions, y como está todo tan apretado, y está la Europa League, y está la Conference League, y hay cada día más competiciones, pues al final pasa lo que pasa. Bueno, lo que sí tengo claro es que el Madrid juega hoy a las 8 de la tarde contra el Mallorca, partido de la Supercopa. De Supercopa de Arabia, vamos. Allahu Akbar, Allah. Aunque también os digo que se está hablando muy poco del partido y mucho de lo que rodea esta Supercopa y todo lo que está pasando alrededor de la Supercopa y el caso Dani Olmo, Pau Víctor. Lo primero que le voy a preguntar a Alberto Pereiro es que nos cuente algo del partido de esta noche. ¿Quién juega en el Real Madrid? Porque además hay baja de última hora. Bueno, de última hora, hace un ratinín. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Desde el Hotel Marriott, la sede central de la Federación Española de Fútbol en Lleida. Lo contaremos en más detalles, pero sí, la noticia del Madrid ha sido el proceso vírico de Luka Modric en la noche de hoy. Ayer entrenó sin problemas. Me dicen que ha dormido fatal. Ya sabéis que está todo el mundo en la capital de España con gripe. Eso ha llegado hasta aquí. Ha dormido apenas dos horas. Se queda fuera de la convocatoria. Así que el único futbolista con Fede Valverde que había jugado los 28 partidos que el Madrid ha jugado esta temporada se queda fuera para esta noche. Ayer no salía en rueda de prensa, no por esto, sino porque no iba a jugar y lo suele hacer habitualmente. Pero hoy ha pasado mala noche. Así que la duda en cuanto a lo deportivo para el 11 de esta noche, que puede ser el de gala, es si juega Dani Ceballos o Camavinga, el resto Félix, lo de siempre, lo que es lo mismo, Courtois, Lucas, Rüdiger, Tchouaméni, Ferland Mendy, por delante Camavinga o Ceballos con Valverde y Bellingham y arriba Vinicius, Mbappé y Rodrigo Goes.
El partido lo pita de Burgos Bengoechea, es el árbitro del partido, comienza a las 8 de la tarde, desde las 8 menos 20 aquí en el Radio Estadio de Onda Cero. Y ahora vamos ya con el...
Con el lío.
Sabéis que el Consejo Superior de Deportes ayer, una hora antes del partido que jugó el Barça y que ganó al Athletic de Bilbao por 2-0, decidió conceder la cautelarísima que había pedido el Barça para que pueda escribir el conjunto azulgrana a Dani Olmo, fundamentalmente Dani Olmo, que es el jugador importante, y a Pau Víctor. Bueno, pues esto ha generado un montón de controversia, lógicamente en el mundo del fútbol, y estamos viviendo una sensación en el fútbol que hace nada estamos hablando de una supuesta paz, ¿no? Porque la Federación y la Liga se llevaban bien y habían entablado buenas relaciones y Lozano, presidente de la Federación, entraba con espíritu dialogante y también con el gobierno.
Bueno, y también ha ayudado.
Sí.
Bueno, pues
y,
eso.
Y demás, y pero se ha vuelto todo el mundo loco después de lo de ayer. Porque,
pero aquí la Federación y la Liga van de la mano, ¿no?
Sí, sí, aquí de momento van de la mano. Pero tengo aquí el comunicado que ha hecho, bueno, la reflexión que ha hecho Javier Tebas, el presidente de la Liga, esta mañana en su cuenta en X, y habla de tragicomedia, lo he visto ayer, por la rapidez inusual en la celeridad del proceso por parte del CSD, que dice que ignora el gobierno, pues el CSD es el gobierno, las decisiones previas y a los tribunales de justicia, que es un desconocimiento profundo, se pregunta si es un olvido intencionado y dice que este control económico por el que la Liga le dijo no al Barça para escribir a los futbolistas ha sido clave para salvar a numerosos clubes históricos de la ruina. Y luego dice que el CSD y en particular su presidente, que es el que da las instrucciones, parece tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en la Liga. O sea, que el gobierno quiere desmantelar a la Liga y que además el presidente del CSD solo escucha una única voz. Es una voz que no representa al fútbol profesional español y esa voz, curiosamente, guarda silencio cómplice en este caso.
¿También en ocasiones ve muertos?
Y se pregunta, ¿dónde está ahora Real Madrid Televisión? Al que me lo cuente Pereiro. A ver, Pereiro, ¿tú qué ves aquí?
Uf. Bueno, yo veo que solo atiende a las peticiones de una persona, que me imagino que será Pedro Sánchez, y que el Madrid considera que Javier Tebas es un meme con patas. No le hace ni santo caso, no lo ha hecho en los últimos años medio casito a cualquier cosa de la que dice. La relación es una relación completamente rota. Y evidentemente, y ya lo hemos dicho, yo no digo que el Madrid sea cómplice de nada, pero incluso aquí también me acaba de decir el presidente de la Federación que echa de menos alguna reacción del Madrid, pero Florentino ya lo ha dejado bien claro. O sea, va de la mano del Barça. O sea, en esto, ¿se sienta un precedente? Sí. ¿Que el Madrid va a levantar la voz junto al Barcelona? No. Y sí te digo que por lo que me acaban de comentar, ha habido por lo menos llamadas de 12 clubes al presidente de la Federación pidiéndole qué significa este precedente que se establece con la decisión de la cautelarísima del CSD en cuanto a las normas para la inscripción de jugadores y el control económico, pero también te puedo asegurar que el Madrid no va a decir esta boca es mía. Por mucho que a petit comité y a nivel cerrado el Madrid tenga una opinión, que la tiene, y es que esto está mal hecho, ya te digo que oposición por parte del Madrid dentro de esta historia, el Barça no va a encontrar.
Bueno, ¿os acordáis del asunto Rubiales, no? Todo lo que ha pasado con Rubiales. ¿Qué fue lo que motivó la caída del presidente de la Federación Española de Fútbol?
El pico, ¿no? Aquel.
El palco. El pico y el palco.
El palco.
Claro. El palco, y la, sí, el tocamiento ese.
¿Puede el palco acabar con Jan Laporta, el presidente del Barça? ¿Viste el corte de mangas?
Sí, sí, lo vi.
¿Viste las expresiones, el insulto? Está por ahí Alfredo Martínez. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues algunos más locos que otros, ¿no? Decías tú que, que algunos enloquecen. Lo de ayer fue increíble, inverosímil, y desde el primer momento no salimos de nuestro asombro. Como bien dices, lo que se vio por televisión, que captaron las cámaras de La Sexta, es un corte de mangas de Laporta, un alarido y un grito que algunos entienden que ya era un insulto, jaleado por los suyos. Y lo que nos cuentan luego al entrar en el palco es difícil de describir. Cuando ve entrar a los responsables de las distintas territoriales, pregunta, ¿estos quiénes son? Dicen, hombre, son los presidentes de las territoriales. Les empieza a decir, cobardes, sinvergüenzas, hijos de puntos suspensivos, golpeando al mobiliario fuera de sí y faltando al respeto al presidente Luzán. Eso según algunas fuentes, lógicamente cada uno contará su versión. Jaleado por los que iban con él, Enric Masip, entre otros, Alejandro Echevarría y compañía. Lo cierto es que se vio una situación en la que decían que Laporta estaba fuera de sí, sobreexcitado y con muy malas formas. De tal manera que noticia que ha avanzado hace unos instantes Onda Cero, la Federación Española de Fútbol, que ha estado hoy reunida en el hotel con los distintos presidentes de las territoriales y con los clubes de las distintas federaciones de primera y segunda red, estudia a estas horas, con muchas posibilidades, abrir expediente disciplinario al presidente Joan Laporta por los incidentes que se vivieron en el palco en el transcurso del partido de ayer. Una apertura de expediente que, ojo, podría conllevar inhabilitación temporal del presidente del Barcelona.
Bueno, pues ahí está la situación del presidente del Barça. Esa versión que nos da Alfredo Martínez de lo que pasó en el palco también la tiene Alberto Pereiro, de la parte federativa de la federación, ¿no, Alberto?
Sí, a mí me acaba de confirmar el presidente directamente. He tenido una conversación con él de más o menos 5 minutos fuera del micrófono, donde me ha dicho que él se entretiene un poquito más de la cuenta en subir al palco porque se queda abajo saludando al equipo arbitral antes del partido y a representantes de los dos clubes, que cuando sube se encuentra en una situación bochornosa que jamás había vivido en su vida mientras ha sido presidente de algún cargo, sea el que sea el cargo, tanto la Federación en Galicia como, evidentemente, el poquito tiempo que lleva en la Federación Española, que a él directamente no le insulta, pero que sí tiene una conversación subida de tono y que él no entiende ese tipo de gestos ni racionamientos porque 2 días antes había tenido una conversación con Jan Laporta y con Alejandro Echevarría, que ha dicho Alfredo, en un coche saliendo de Barbastro, donde incluso Laporta le daba las gracias por haber llevado el procedimiento hasta última instancia, aun sabiendo que había sido negativa la posibilidad de darle una ficha federativa a Dani Olmo y tener que llevar esto hasta el CSD. Ya te digo, hay un asombro tremendo y sí, lo que dice Alfredo es tal cual, se está estudiando la posibilidad porque hay un proceso o una vía que se puede tomar, que es la del expediente disciplinario, pero hay que darle una vuelta. Pero ya te digo, la situación ha sido caótica y él me ha dicho personalmente que jamás en su vida se había encontrado una situación cual. Lo primero, por las patadas que le pegaba a las sillas, que eso lo vio él personalmente cuando llegó, y después por los insultos que profirió a todo el mundo y luego la conversación subida de tono que tuvo con él.
Pero yo una cosa que no entiendo, Alberto Félix. Vamos a ver, tú puedes ser un necio, tú puedes ser un gañán, tú puedes ser un maleducado, pero tú tienes gente alrededor que te frena, ¿no? Quiero decir, o sea, si tú vas con más gente, si tú ves que alguien está enajenado, oye, pues lo apartas, le dices, mira, compórtate, pero o le das un toque.
Pero más pregunta para Alfredo, sí.
Es muy fácil, Pepa, cuando tienes palmeros al lado que te animan, que te jalean y que dicen sí a todo. Laporta se ha rodeado de un club de familiares, de amigos, de su excuñado, de una persona a sueldo como Enric Masip, que está cobrando más de 300.000 euros al año por viajar con él prácticamente como su guardaespaldas. ¿Qué quieres que le digan? Consienten, aceptan y miran para otro lado. Todo lo contrario, está, nunca se ha dejado asesorar Laporta, y menos por la corte que tiene ahora mismo.
Bueno, pues os dejamos ahí pendientes de todo eso.
Por cierto, que habrá rueda de prensa de Laporta el próximo martes a las 10 y que espera el Barça en las próximas horas que estén ya inscritos Olmo y Pau Víctor.
Un abrazo, Alfredo, gracias.
Un besito, chao,
adiós.
Alfredo.
Otro,
un besito, chao, chicos.
Te escuchamos también esta tarde, Pereiro, con el partido. Un abrazo.
Venga, me quedo con los 47 clubes. A ver si me cuentan alguna cosita de la reunión de control económico que han tenido hoy. Un besito para todos.
Adiós,
chao.
Adiós, hasta luego. Porque os tengo que contar que el Atlético de Madrid es un equipo ya de altos vuelos, pero de volar, de verdad. Es un club que tiene ahora mismo incluso alas.
¿Cómo?
Sí. Hugo Condé, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sí, ya tiene alas el Atlético de Madrid porque se ha hecho oficial hace media hora apenas, Félix. El Atlético de Madrid tiene como patrocinadora Red Bull. Ha firmado con Red Bull las próximas tres años. El patrocinador principal sigue siendo Rayater, que es lo que sale en la camiseta y lo que el nombre que da el nombre al estadio del Atlético de Madrid, pero se incorpora con un morbo añadido, Félix, porque te recuerdo que el último partido de la Champions este año del Atlético de Madrid en la fase de grupos es Red Bull Salzburgo contra ahora Red Bull Atlético de Madrid. Oh, así que, bueno, va a ser un partidito
muy bonito.
Por cierto, información de servicio, Borrascas. El Fortuna Düsseldorf es octavo en la Bundesliga 2 y está a 3 puntos del ascenso.
Para que Oye, una curiosidad, no sé si os pongo en un aprieto, que probablemente sí, que ya sabéis la facilidad que tengo para meter los deditos.
Tus aprietos son mis aprietos.
¿Cuánto cuesta patrocinar un equipo como el Atlético de Madrid? Uy.
A ver, Hugo.
Eso, ahí es mucho aprieto, sí. Yo creo que es más fácil saber qué pasa por la cabeza de Laporta que decirte cuánto cuesta patrocinar un equipo de fútbol. Pero la realidad, Pepa, es que luego, depende de la pasta que pongas, eres patrocinador principal o patrocinador secundario. Veremos si Red Bull está reflejado en algún sitio, por ejemplo, en la camiseta o en el pantalón del Atlético de Madrid. Eso todavía no se ha hecho público. Pero bueno, yo creo que un buen dinero sí que van a poner los austriacos por los próximos, repito, 3 años, hasta 2027 va a firmar Red Bull.
Porque claro, cuando tú patrocinas un equipo, eso te da derecho a poner tu logotipo, el acuerdo que tú llegues. Pero el patrocinador principal es el de camiseta.
Es el que paga más en el frontal. Vale. En este caso, el Atlético de Madrid en el estadio también. ¿Están los chicos bien para el partido del domingo?
Pues mira, está pendiente de Coque y de Jiménez, sobre todo de Coque, que ayer era su cumpleaños y que hoy tenía una indisposición, nada que ver con el cumpleaños. Ya lo conté antes Pereiro, que media España está con gripe y bueno, pues a Coque le pasa algo parecido. Pero la buena noticia, Félix, es que tanto Blas como Sorloth como Barrios, que habían tenido problemas durante la semana, han entrenado con el grupo, así que a la espera de Jiménez y de Coque, el resto están todos ok.
Gracias, Hugo.
Cumpleaños ayer de Coque y no olvidemos, sí. 75 años de una historia viva del Atlético de Madrid como fue Ratón Ayala.
Oye, si el otro día estuve yo con Coque.
Es que lo tiene todo. ¿Estuviste con Coque el otro día?
Sí, sí. ¿Y con sus niños?
Sí.
¿Cuántos cumple?
Cumplió ayer 33.
Sí, sí.
33 años.
Sí, sí, sí. Sí. Tuve nada.
¿Para renovar? ¿Te dijo algo?
No. Tenían dos niños, uno un carrito chiquitillo, muy chiquitillo, y otro con el pelito rubio precioso, que no paró de moverse, muy gracioso él, viendo la cabalgata.
Pues cuídate, que fíjate cómo está Coque, ¿eh? Así que está indispuesto hoy. Que ganó el Real Madrid baloncesto en Granada, 84-79, es ahora mismo tercero en la clasificación, juega mañana en Kaunas, partido de la Euroliga, lo de ayer era de la Liga Española, y en el fútbol femenino, Real Madrid 6, Levante 0, el Real Madrid ahora mismo segundo a 8 puntos del Barça, pero tiene ya 9 puntos de ventaja sobre el tercero, que es el Atlético de Madrid. Y que a Lopetegui, que estuvo así de esta manera y tal, le han echado del ayer. West Ham en la liga inglesa. Sí, bueno. Sí. No tiene suerte últimamente.
Hasta mañana, Félix.
Adiós, adiós.
Onda Cero, más de uno Madrid.
A la calle que vamos, a las calles de Madrid, M30, para contarle cómo se está circulando ahora mismito por ellas. Dirección General, no, digo que es dirección, Centro de Pantallas del Ayuntamiento, que tampoco le gusta que lo diga así, pero como ya me he hecho un lío, pues ya digo Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid y ya me saluda ya con su sonrisa maravillosa, Charo Alcázar.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. Bueno, la situación sigue siendo bastante tranquila. Cómodos y ligeros desplazamientos se siguen observando en todo el recorrido de M30 en los accesos, pero en los últimos minutos se han intensificado puntos muy céntricos, como es el caso de la calle Velázquez desde el cruce de Goya, Serrano para enlazar con la Plaza de la Independencia, también el entorno, de la Plaza de Colón, de Cibeles y la Plaza de Cristo Rey en superficie. Y en el capítulo de previsiones, Pepa, fútbol a partir de las 8 de la tarde en el Santiago Bernabéu, por lo que ya saben, habrá cortes y desvíos en torno al estadio.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
Bueno, pues ahora sí, las carreteras son de Lucía Andújar, bueno, de la DGT, que le va a contar cómo se circula por ellas, por la M40 y la M50. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o secundaria ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hablemos de unos minutos de salud dental, porque habrá gente que lo haya pasado mal intentando masticar o viendo que no podía masticar estas navidades y que la cosa continúa, pues tiene remedio. Sabe que hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, es hablar de experiencia y buen hacer, porque son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 25 años de experiencia. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, feliz año.
Epa, buenas tardes. Igualmente, feliz año y encantado de estar otro año más con vosotros.
Oye, Carlos, la verdad es que sigue habiendo mucha gente que dice, bueno, esto de los implantes, ¿por qué hablan tanto de carga inmediata? ¿Qué es esto de carga inmediata? Es que ya no son como antiguamente. Anda, refresca la memoria y sobre todo cuéntales a los que todavía no tienen claro cuáles son las diferencias, cuáles son unos y cuáles son otros.
Pues mira, los implantes de carga inmediata son aquellos en que la prótesis definitiva, no la provisional, se coloca lo antes posible, cosa que hacemos nosotros entre una semana y un mes, dependiendo si son tramos pequeños o es una boca completa. El colocar solamente una prótesis provisional durante 4 o 5 meses, pues bueno, es una carga inmediata provisional y diferida. Nosotros a todos nuestros pacientes se lo hacemos y colocamos un provisional en el momento de la intervención, pero máximo en un mes tienen su prótesis definitiva colocada, con gran satisfacción para ellos, con mucha más rapidez, mucho menos trauma y la misma economía.
O sea, menos trauma significa que son menos dolorosos, que es menos aparatoso todo el tratamiento, Carlos.
Sí, por supuesto. Nosotros, en la mayor parte de los casos, si no hay que hacer extracciones, no usamos bisturí, no vamos juntos, no hay sangrado, es atraumático, usamos solamente una fresa y los implantes que usamos compactan y comprimen el hueso en vez de quitar más hueso. Esos implantes, por física y por mecánica, aguantan las cargas en el momento, y si es un tramo, como hablaba antes, idéntico, que no tiene piezas, en ese momento tomamos medidas para el definitivo, colocamos un provisional y a la semana tienen el definitivo colocado.
¿Y en esos casos de pérdida extrema de hueso?
Pues cuando hay una pérdida tan grande de hueso, que quedan 2-3 milímetros, que las técnicas clásicas lo que hacen son injertos de hueso autólogo, que es del mismo paciente, o hueso de banco, más luego unas cirugías de encía que son molestas, dolorosas, largas, luego la colocación de los implantes. Nos referimos a todo esto, 3-4 intervenciones en un año y medio, lo solucionamos con los implantes corticales, que los trajimos nosotros hace ya 7 años y que funcionan perfectamente, que se los ponemos a muchos pacientes con gran satisfacción y que son también de carga inmediata.
Bueno, y tenemos tratamientos de todas formas para todos los miembros de la familia, porque en Oliver y Alcázar puede encontrar absolutamente todo, de todos los tratamientos para todos, y además con facilidades de pago, porque se pueden financiar los tratamientos.
Sí, por supuesto, tenemos en estética dental lo último, las ortodoncias invisibles con Invisalign, que seguimos con ella, y con Spark, que tiene unos mismos resultados pero mejor precio, las carillas de circonio y silicato, de composite, los recontorneados gingivales, el conseguir con esos blanqueamientos devolver esa sonrisa, y todos los años nuevos, pues sabes que hay propósitos, y la gente que haya estado diciendo, bueno, yo espero para ya el año que viene, me arreglo la boca, que venga, que consulte su caso, que se lo explicamos muy didácticamente, y si les convence, pues fenomenal.
Pero de todas formas, Carlos, yo añado, si te parece, que le arreglen la boca, que no se la destrocen, así que sepa dónde se mete, y que busque gente con experiencia y con muchísima mano para estos asuntos, como Oliver y Alcázar, que insisto, son pioneros en implantes de carga inmediata. Están en la calle Velázquez, número 89, y tenemos información en oliveryalcázar.com y un teléfono 91-564-6686, 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver, Carlos, que me alegro mucho de volver a escucharte, un beso enorme.
Igualmente, un beso y feliz año.
Más de uno Madrid.
Onda Cero.
Un, dos, tres, ¿sabes qué hora es? La hora exacta de comprar y de vender. ¡Vivan las rebajas! Menudos precios, se forman largas colas repletas de necios.
Le contaba yo al principio del programa que la afluencia a tiendas ha caído casi, según un estudio registrado por TC Group, ha caído casi un 8% en España durante la campaña de Navidad. Pero es que en Madrid el descenso en el tráfico exterior, vamos, lo que es el tráfico peatonal, ha sido bueno, un poquito más moderado, con un 3,4%, mientras que la afluencia a los comercios han registrado un desplome, según estos datos, del 9,8%. Marta Nieto Novo es directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Bueno, ¿se está notando, Marta, lo de la venta online?
Bueno, la verdad es que los datos a los que nosotros tenemos acceso no pintan un panorama tan desfavorable. Es más, estamos asistiendo a un repunte del consumo en el comercio de Madrid desde el año pasado, y se han recuperado ya los niveles de prepandemia. Y también estamos detectando, Pepa, que la gente sigue recurriendo mucho al comercio online, pero se está estabilizando esa tendencia a la compra online, y muchos de los consumidores madrileños vuelven a preferir la compra en tienda física.
Marta, ¿es ardua la tarea de abrir un comercio en la Comunidad de Madrid? ¿Hay mucha burocracia o todo esto se ha ido agilizando?
Pues te puedo decir, Pepa, que somos la comunidad autónoma donde el comercio tiene menos trabas, menos obstáculos a la hora de poder iniciar su actividad. Fuimos pioneros en su momento a la hora de ir reduciendo toda esa carga administrativa, esa burocracia, esos papeleos, para llegar al año 2012, que es un año realmente emblemático para nosotros, que es cuando, a través de la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, se suprimieron todas las licencias urbanísticas para los comercios de la Comunidad de Madrid. Es decir, desde hace más de 12 años, ningún comercio de la Comunidad de Madrid tiene que pedir una licencia para abrir, para ponerse en funcionamiento, sino que basta a través de un sistema de declaración responsable mucho más ágil, mucho más fácil. Y lo que sí que venimos denunciando de alguna manera desde la Comunidad de Madrid, desde nuestra consejería, es el establecimiento de nuevas cargas a nuestros empresarios, a nuestros autónomos, a nuestros pequeños comercios, que vienen no tanto de la comunidad autónoma, por supuesto, sino a nivel nacional, con esa subida de impuestos, de cotizaciones sociales, de costes regulatorios que les pesa mucho a nuestros comerciantes, especialmente a los más pequeños, que cada vez tienen más obligaciones que cumplir en este aspecto.
Por ejemplo, Marta, también esa tasa de basuras que también tienen que pagar, ¿no?
Eso es, efectivamente. Pero muchas de estas cuestiones pues vienen por normativa europea, normativa estatal, y la verdad es que no, desde la Comunidad de Madrid, lo que está en nuestra mano, intentamos reducirlo al máximo, simplificarlo al máximo. Somos la única comunidad autónoma que no tiene impuestos propios, que ha tenido esa política continuada de simplificación administrativa para, en lo que a nosotros nos compete, desde luego, hacerle a nuestros comerciantes la vida mucho más fácil.
Mire, yo quería preguntarte dos cositas más, Marta. Por ejemplo, en una comunidad como esta, en la que los precios del suelo y de los alquileres está altísimo, hay prácticas abusivas también de muchos comercios que se ven en esa imposibilidad de alquilar algo porque te piden 6 meses de fianza.
Y la verdad es que el mercado del alquiler es muy complejo, tanto a nivel residencial como en los establecimientos comerciales, y desde luego pues no ha favorecido pues la nueva regulación a nivel estatal para que se pongan en el mercado pues viviendas y locales también en condiciones de seguridad para los propietarios, ¿no? Y para que se puedan producir esos ajustes en el precio del alquiler. Es cierto que que los precios de los alquileres son altos y que para nuestros comerciantes, pues lógicamente, constituyen una parte importante de los gastos, de los costes a los que tienen que hacer frente para prestar su actividad.
Y lo último que quería preguntarte, Marta, es ¿qué pasa con esos comercios a los que, bueno, pues el edificio está haciendo una obra, o la comunidad está haciendo una obra, o el ayuntamiento está haciendo una obra, que ven que, claro, sus ventas se merman? ¿Hay algún tipo de ayuda para estos comercios?
Las cuestiones que afecten a los comercios por obras en la vía pública, obras que sean de interés general, pues se considera que bueno, son incomodidades, son inconvenientes que todos debemos pues soportar, pero si se produce pues una bajada muy fuerte de las ventas o una afectación muy singular, pues siempre se puede solicitar ante por vía judicial, digamos, una reclamación por esos daños y perjuicios, pero a fecha actual no hay ahora mismo que yo conozca ninguna ayuda específica para estas cuestiones.
Es Marta Nieto Novo, directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, que amablemente nos ha atendido estos minutos. Marta, le agradezco muchísimo, pues eso, su atención y que nos haya cogido el teléfono. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Pepa. Un placer, como siempre. Un abrazo.
El Barrileño. Tomás San Juan.
Pues aquí lo tengo. Sí, sí, no, vamos. He pedido otro como él a los Reyes, pero me ha dicho que con él ya tengo suficiente y bastante lotería ya me ha tocado. Mire, otro jueves más de Barrileño para que Tomás San Juan nos hable sobre alguna de las joyas de Madrid. Bueno, a veces son esculturas, otras veces son plazas, otras son edificios, pero hoy, Tomás, toca hablar de dos personas que no son de bronce, que son reales.
Eso es, efectivamente, dos personas con vida pueden ser perfectamente víctimas de este Barrileño, y más teniendo en cuenta que quizás los dos protagonistas de los que vamos a hablar hoy han pasado más tiempo en la calle que muchas esculturas, porque si esto es un Barrileño, pocas cosas son más de barrio que ellos dos. Son José y Emilio. ¿Sabes de quién te hablo?
No tengo ni la menor idea. No,
bueno, te doy dando pistas. Mira, son dos gemelos. Les gusta la música. No son los gemeliers, ¿eh? Son dos hombres anclados en los 80. Todos los que vivimos en Madrid los hemos visto en más de una ocasión y no podemos evitar mirarlos de reojo al cruzarnos con ambos. Ellos, sin embargo, miran al horizonte de forma nostálgica, a la vez que en su cabeza suena algo como esto. Son los Heavies de Gran Vía. A ellos les gusta que le llamemos rockeros, pero bueno, se les conoce como los Heavies de Gran Vía, esos dos individuos que todos los días a partir de las 7 de la tarde salen de su domicilio en el barrio de Tetuán para situarse en el número 25 de nuestra Gran Vía. Todos los días, todos, haga bueno, llueva mucho, llueva poco, estemos en plena ola de calor o nieva una filomena que solo se les vea de cejas para arriba. Da igual, porque los Heavies de Gran Vía estarán ahí pasando la tarde hasta que den las 10. Para ellos estar ahí es un deber. Hay gente a la que esto le parece un tanto extraño.
¿Unos que van muy raros vestidos? Sí, sí, sí. Pues mira, yo los he visto alguna vez y me parecen unos estrafalarios que no me parece para nada todo esto que me estás contando.
Pero hay otros que conocen la historia y valoran el icono en el que se han convertido.
Son de un movimiento rockero de mis tiempos y quieren mantener el espíritu de aquellos tiempos.
Les conozco ya que tengo 14 años.
Estaban ahí cuando lo de Madrid Rock y tal, y ahí se han quedado.
Es muy gracioso porque es que hasta salen en las páginas de turismo, de tienes que ir a hacerte una foto con los Heavies de Gran Vía, tal. Es un claro ejemplo de lo que es autenticidad, ideales, compromiso y rock and roll.
Es que yo paso por ahí todos los días y no sé decirte un día que hayan fallado.
Hombre, porque no han fallado, no han fallado nunca. Ahí han estado durante más de 20 años con su peculiar vestuario rockero, porque tendrían que desnudarse si les toca pasar por un control en el que les hagan quitarse los metales, porque su vestuario, desde luego, es muy peculiar. En ellos se expresa el rock sureño en forma de botas de cowboy, pantalones muy, muy apretados, llaveros, collares, abalorios, tatuajes de dragones, fuego, calaveras, camiseta de los Kiss y un cinturón de balas. Es decir, son fáciles de reconocer. Ya sabéis lo que opina la gente de ellos, pero ellos mismos nos cuentan quiénes son.
Somos dos hermanos, nos llamamos Emilio y José, y llevamos aquí 20 años
reivindicando que el capitalismo no convierta todo lo cultural que queda en tiendas como esta.
Dice tiendas como esta porque se ubican enfrente de una cadena de tienda de ropa, una más de la plaga de este tipo de comercios que ahora viven en Gran Vía, pero ellos están allí porque justo en ese local, hace 20 años, cerraba la icónica tienda de discos y vinilos Madrid Rock. Eso fue lo que marcó un punto de inflexión en la vida de los hermanos Alcázar, porque eran fieles clientes y el cierre repentino los llevó a protestar en aquel entonces, reuniéndose frente al número 25 en donde antes estaba Madrid Rock. Eso fue en 2005, yo tenía 4 años y todavía siguen ahí.
Nos juntábamos mi hermano y yo aquí y ejercía un poco como de garito de música. El tema está en que nos fuimos quedando solos. Al principio quedaba aquí pues mucha gente de nuestro rollo, rockeros, etc. Pero ya te digo, nuestro rollo fue seguir viniendo aquí hasta que al final se ha convertido pues en lo que es, en un punto yo creo que de despertar de conciencias, empezando por la nuestra. Esa es como nuestra pequeña gran revolución aquí.
Y ahí siguen dedicándose a vivir sin ataduras materiales, sin cuentas corrientes o sin móvil, y se han marcado un objetivo claro, el recuperar la vida en la calle, que no seamos meros esclavos de un sistema que solo nos da margen para trabajar y para consumir, deambulando de tienda en tienda. La última vez que los hermanos Alcázar fallaron a su cita en Gran Vía fue hace un rato largo.
La última vez fue que nos fuimos a un festival hace 10 años y estuvimos 4 días sin venir aquí. Pero porque el cartel era cojonudo, hombre.
Y aunque el rock sea sinónimo de vida y alegría, no todo fue diversión para José y Emilio. Ambos crecieron en Madrid de los años 80, que es una época vibrante, pero también marcada por sombras profundas. El despertar cultural de la movida madrileña dejaba un panorama difícil, donde la llegada masiva de las drogas, especialmente la heroína, dejó cicatrices pues imborrables en toda una generación. Ellos aseguran que lo mejor que han hecho en su vida es dejar atrás esas adicciones hace más de 20 años y que ha sido así como han encontrado la verdadera felicidad. Por eso ambos están tranquilos, sin adicciones, ni de las de antes ni de las de ahora, tecnológicas, disfrutando del rock and roll. Si quieres conocerles, puedes ir cualquier día laborable, festivo, año nuevo, da igual. José y Emilio estarán en Gran Vía demostrando su amor por la música y despertando la conciencia de los que pasean, porque ellos se mantienen firmes en su lugar, recordándonos que la verdadera libertad radica en ser uno mismo, sin importar lo que digan los demás.
Qué bonito. Pues mira, te digo una cosa. Yo te voy a decir una cosa.
La que quieras.
Eres como un regalo de Reyes.
Para mí es un regalo estar aquí, ¿eh?
¡Feliz cumpleaños, Tomás!
¡Ah, muchas gracias! ¿Quién nos lo ha chivado?
Tú serás mago, pero nosotros nos enteramos de las cositas.
Ya, no entiendo. Alguien nos lo chiva, ¿eh?
Alguien lo chiva. ¡Feliz cumpleaños,
Tomás! Muchas gracias, gracias.
¿Desapareces?
Hasta el próximo jueves.
Bueno, pues tenemos tiempo, ¿cómo no? En este año también nos cuidamos. Y como estamos en las fechas que estamos, ¿de qué vamos a hablar hoy en el 30 y tanto? Siempre, sí. Claro. María del Pilar Malagón es presidenta de la Sociedad Española de Obesidad. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, algunos que... bueno, yo creo que todos hemos cogido unos kilos en estos días, doctora, uh-huh. Y muchos quieren tirar por el camino corto. Ayer lo oíamos y sobre todo lo veíamos en la televisión con Sonsoles aquí en Antena 3, sí. Que una chica pedía ayuda a la Seguridad Social para esos tratamientos que, bueno, que se han puesto tanto de moda, doctora. Tenemos que decir algo respecto de todo esto porque supongo que no sé si estamos midiendo las consecuencias que tienen estos tratamientos.
Bueno, sí, si pensamos en la primera pregunta, es los kilos que hemos ganado, ¿no?, en Navidad, que la media es de 2 a 4 kilos, quizá lo que tenemos es que pensar en que tenemos que prevenir ese aumento de peso, porque ahora es Navidad, luego será verano, el año que viene será de nuevo Navidad, y vamos acumulando, y en el medio plazo podemos acumular muchos kilos, en 10 años, si no los bajamos, solo en Navidad podríamos tener de 20 a 40 kilos más, o sea que... Eso es importante. Distinto es los tratamientos farmacológicos, que son para personas que ya tienen ese exceso de peso, esa acumulación excesiva de tejido adiposo que no funciona, que tiene una enfermedad. y ahí es el tratamiento farmacológico el que debe aplicarse en combinación con dieta y ejercicio, como está prescrito y como deben prescribir en particular los profesionales sanitarios.
Esto de los pinchazos, doctoras en personas sanas, ¿esto cómo lo están viendo desde la Sociedad Española de la Obesidad?
Pues lo vemos como una irresponsabilidad, porque, como decía, tiene que estar prescrito, como nos indica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y esos son los profesionales sanitarios los que aseguran que el tratamiento sea así. Porque tenemos que entender que se trata de un tratamiento para la obesidad, para una enfermedad. Si tenemos un aumento de la, no sé, tensión, porque tenemos una época en la que emocionalmente estamos más inestables o lo que quiera que sea, no nos tomamos un antihipertensivo, ¿no? O sea, creo que un fármaco, un tratamiento farmacológico, hay que tomarlo en serio y con las prescripciones con las que se indica. Eso es la norma de sentido común, ¿no? Realmente.
Sin duda. Pues queríamos conocer su opinión, porque ahora me temo que va a haber mucha gente que tire el que se lo pueda permitir. Ojo, que esto no es barato, que tire por ese camino corto, por ese atajo. Es María de Pilar Malagón, presidenta de la Sociedad Española de Obesidad, a la que le agradezco muchísimo estos minutos. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Maná.
Y nos marchamos, y antes de irnos, ¿qué tenemos que saber, Nández?
Mira, vamos a felicitar porque la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid ha otorgado a Fernando Ónega, a Vicente Vallés, a Irene Dolta y a Ana del Barrio los premios en la edición del año 2024. Ya se cumplen 86 ediciones. Contarte muy brevemente que también esta casa, Antena 3, volverá a dar los encierros en honor a San Sebastián Mártir el próximo verano. As I walk along, I wonder what went wrong
with our love. Love that was so strong. Bueno, pues señores, nos marchamos, que ya está aquí preparada Elena Gijón para contarle las noticias de este jueves. Pase una feliz tarde y hasta mañana. The things we've done together while our hearts were young.